en www.pwc.cl.
Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Hoy día vamos a hablar de alta filosofía política. Por lo tanto, vamos a hablar del tercer retiro de los fondos de pensiones de las AFP. Me acompaña para tratar este menudo tema María José Ochea, editora de la tercera edición dominical, y Arturo Fontén. Les doy la bienvenida al programa. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Oye, todo indica que el tercer retiro va, aun cuando todavía existe algún nivel de suspenso, de incertidumbre respecto de la posición que va a tomar, no digamos Chile Vamos, sino que van a tomar parlamentarios de la coalición que posiblemente podrían llegar a los dos tercios, ¿no es cierto? Uh-huh. A los dos tercios que se requiere para que la iniciativa sea aprobada.
Así es, mañana va a ser un día importante en esto, pero a mí lo que me parece bien clave hoy día que el hecho político es, estoy siendo un poquito exagerada para ponerle color, pero es la capitulación del gobierno frente a Joaquín Lavín. ¿Ah? No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero Lavín lleva insistiendo mucho rato en una propuesta alternativa al tercer retiro.
Claro.
Que es, en el fondo, que la gente pueda sacar plata de su seguro de cesantía, con unos topes, en fin, hasta un millón y con un desde que son 400.000 pesos, y que el gobierno se ponga con lo que falta para esos 400.000. Una propuesta que la moneda fue vista con mucha resistencia, porque además se subió Mario Desbordes a esa propuesta. Y que han sido las dos figuras, sobre todo presenciables de la derecha, que han estado, que estuvieron al principio por el primer retiro del 10%. Entonces, como que le están atornillando al revés, por así decirle, a la moneda. Y ahora, en un acto de desesperación, al ver que posiblemente se va a aprobar, como tú dices, Héctor, el tercer retiro, la moneda está recogiendo cañuelas y poniéndole atención, y probablemente va a llevar el proyecto de Joaquín Lavín al Congreso. A mí me parece que ahí hay un hecho político muy importante, y además que deja indignado a los otros candidatos de la derecha.
Claro.
Que están completamente en una línea distinta.
Oye, José, ¿tú no ves la posibilidad de que incluso salgan las dos cosas?
Hablando de alta filosofía política,
dices tú. ¿Alta filosofía política? Porque yo no sé cuál es el orden de los factores. A ver, todo esto es según orden por colocación, digamos.
Sí, claro.
Primero me imagino que se votará
el tercer retiro.
Se votará el tercer retiro. Yo me imagino que el gobierno tratará de convencer a sus parlamentarios, o a los parlamentarios de Chile Vamos, que quieren aprobar el tercer retiro. A ver, muchachos, espérense un rato, no lo hagan, uh-huh. Porque yo voy a sacar esta otra cosa.
Así es, esa es la negociación.
Claro, me imagino que supongo que irá por ahí.
No, si no,
pero
le resulta,
no me extrañaría que salgan las dos cosas.
No, yo creo que eso sería demasiado.
Demasiado.
Sería demasiado, porque en el fondo igual algo hay que creer en la palabra empeñada. Si uno se compromete a que le van a poner el proyecto que quiere y no votar por uno u otro.
Sí, ¿cómo? Además que la propuesta actual, ¿no es cierto?, del tercer retiro tiene características distintas que la anterior, en el sentido que no es una reforma transitoria, sino... Uh-huh.
Pero no sabemos al final qué se va a aprobar.
Pero por lo menos los oficialistas marcan una distancia ahí. Entonces eso permitiría que ese grupo a lo mejor transara pasándose a la propuesta Lavín.
Claro, hay una.
Claro, ese es el trade-off que se quiere hacer, digamos. Pero de ahí a que resulte, no sé.
No, pero es que sin el grupo oficialista, la propuesta de la oposición no prospera.
Se cae, claro.
Necesita a los parlamentarios de la UDI y RN que se han manifestado a favor del tercer retiro para poder salir, si no, no le dan los votos.
Me llamó la atención una entrevista que escuché en la mañana en esta misma radio a Mario Desbordes, uh-huh. donde Mario Desbordes planteaba que si se llega a aprobar en sala el tercer retiro por el quórum exigido, que es 2/3, en ese caso él cree que es absolutamente, a ver, una estupidez llevar el tema al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dio a entender que el Tribunal Constitucional de todas maneras le daría el ok, puesto que con 2/3 tú puedes cambiar toda la Constitución. Él dice que no tiene mucho sentido que el tribunal, que el gobierno lleve este asunto al Tribunal Constitucional, y menos que el Tribunal Constitucional se pronuncie y rechace esto, porque invade facultades privativas del Ejecutivo. Es curiosa la teoría, porque se diría, digamos, que la facultad privativa del presidente de la República en materia económica, a ver, está consagrada en la Constitución y no está sometida al quórum, diría yo. Así sea que una ley sea una ley que confisque, que capture las facultades privativas del presidente de la República, así sea aprobada por todo el Congreso esa ley, a mi modo de ver, es inconstitucional.
A menos que se modifique el texto constitucional.
A menos que se modifique el texto constitucional.
Cosa que no ha ocurrido.
Eso diría. Entonces, yo, pero la interpretación que le da Mario Desbordes es distinta, y señala que hay especialistas en derecho público que avalan su planteamiento.
Claro, porque en el fondo tiene que ver con la técnica, el diseño legislativo que está haciendo la oposición para plantear este tercer retiro, que es que, en el fondo, ¿qué pesa más? ¿La facultad privativa del presidente o el estado de catástrofe? Y que en el estado de catástrofe el Congreso sí puede aprobar leyes que se saltan, por así decirlo, la facultad.
Claro, por eso es que la propuesta de la oposición tiene otras características, pero eso hay que aprobarlo primero.
Claro.
Si eso se aprueba, claro, cambian las cosas, digamos, pero mientras eso no se apruebe.
No, pero así está hecho y
eso lo que, pero para eso hoy día no pareciera haber votos, porque los votos oficialistas no están ahí, no están en esa propuesta.
No están claramente en esa propuesta, pero yo creo que es lo que también le ha puesto presión a que el gobierno tenga necesariamente que proponer una cosa alternativa para que no llegue al Tribunal Constitucional.
Claro, por eso yo creo que este es un gran triunfo de Lavín, porque ahora, por una cosa casualidad, pero efectivamente la propuesta al extremar las cosas, al establecer una norma permanente, digamos, deja fuera el apoyo aparentemente de los diputados oficialistas, no tiene quórum, y entonces la propuesta de Lavín tiene un espacio.
Claro.
Y el gobierno entonces puede avanzar por ahí.
Vamos a ver cuál es el desarrollo de esa negociación con los diputados y con los parlamentarios oficialistas.
Pero en todo caso, esto es un síntoma más de que, digamos, la Moneda tiene muy poco liderazgo sobre su propio sector, y por otra parte reafirma el liderazgo de Lavín.
Y yo creo que hay algo también de... Uno podría leer como en clave histórica, como un capítulo más en esta relación Piñera-Joaquín Lavín, ¿no? Que es una relación por obligación, por así decirlo, ¿no? Y ahora Piñera tiene que finalmente aparecer agachando el moño, como se dice en buen chileno, frente a una propuesta de Lavín. Yo creo que tiene un peso simbólico en la derecha que es importante.
¿Ah? Sí, no cabe duda que si esto se aprueba es una enorme muestra de liderazgo de Lavín.
Si esto se aprueba es una...
Mostraría un gran liderazgo de Lavín, sería un gran...
Y también de Desbordes, ¿no?
Sí, pero Desbordes se sumó después, digamos, pero la iniciativa original es de Lavín, y él la ha defendido solo contra mucha gente, incluso con bastante energía, o sea, es un proyecto que está muy vinculado a él, digamos, ¿no?
Ahora, la duda es, como dedazo, por así decirlo, que le da el gobierno porque le está poniendo ficha a uno de los candidatos, ¿cierto? ¿Es bueno o es malo para Joaquín Lavín? ¿Le conviene o no le conviene? Le conviene que salga un proyecto suyo, obviamente.
Yo creo que le conviene. Yo creo que le conviene. Y creo que le conviene al país porque la propuesta de Lavín es menos mala que la del tercer retiro, digamos. Me parece a mí para el país. Y por consiguiente para la gente a la larga. Me parece que es menos costosa que lo que estamos haciendo desarmando el sistema de ahorro.
¿Qué es peor para el gobierno? ¿Claudicar frente a Joaquín Lavín o claudicar frente a Pamela Giles? Porque Pamela Giles también hizo una oferta de abstenerse de competir en la elección presidencial si el gobierno acepta finalmente patrocinar la iniciativa del tercer retiro.
Qué difícil pregunta.
A mí me parece ahora, que... No, dale, dale.
No, que hay un cruce interesante ahí, no olvidar. Vieron la encuesta Cadem que decía que los que no votan por Pamela Giles votarían al tiro por candidatos de la derecha, por Joaquín Lavín, creo, y después venía Desbordes. En algún lugar del círculo hay...
¿Del círculo o del circo?
Ese fuiste tú. En algún lugar del círculo hay como ciertos lazos que se van cruzando o entrelazando. Entonces, pero es verdad, y aquí ya vamos a hacer alta filosofía, lo que decía sí. Arturo, es que ¿qué es lo que es peor? Entonces estamos en un escenario en que estamos eligiendo por lo peor, o por lo menos peor. ¿Ah?
Sí, no es, en eso consiste la política, o ya, en elegir lo menos peor, digamos.
Pero bien poco alentador lo que estás
sí,
diciendo.
Sí, es poco épico lo que estoy diciendo.
Porque no es el arte de lo posible, que es la definición.
Oye, tengo tan incrustado, por decirlo así, en la mente lo que está ocurriendo en Perú que, a ver, que por momentos mirando lo que está ocurriendo en Chile me aterro, digamos. El que hayamos llegado al extremo que está en este momento Perú con dos alternativas, digamos, ninguna de las dos califica, por favor, digamos, ¿no? Ninguna de las dos califica. No califica este profesor que sacó bastante más votación que Keiko Fujimori, Pedro Castillo, y que es un de un modelo de desarrollo que no sabemos cuál es, digamos, pero es de una izquierda radical, pastoril, conservadora, en lo valórico, y el liderazgo de esta hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori, Keiko, a ver, que es una mujer que en los últimos años no ha hecho otra cosa que banalizar, degradar, depredar las instituciones, digamos. Entonces, a lo mejor los personajes políticos cuando llegan al poder se moderan e incluso más. Yo no descarto que de ahí pueda salir de repente un estadista, pero se me hace cuesta arriba pensarlo. Y por Dios que se vuelve dramática la disyuntiva para los peruanos de tener que elegir, bueno, se ha dicho mucho, digamos, entre el cáncer o el SIDA, entre el puñal o la cicuta, entre la llama o las brasas, ya, pero hay que elegir, y en eso consiste la política.
Sí, pues, pero la gracia sería que la oferta fuera un poquito mejor para poder elegir.
Ojalá.
O sea, si el problema aquí es la oferta, porque la otra es obligación.
Pero a veces las condiciones se van estrechando de tal manera que al final como es en este caso, digamos, ¿no?
Oye, y con el agravante de que hay 11 partidos representados en el Parlamento, nosotros tenemos 16, así que hay 11 partidos que han sido elegidos recién, ¿no es cierto?
En
el Parlamento peruano.
Claro.
Una vez más, hay una gran fragmentación, y ese es un Parlamento que tiene que dar el visto bueno al primer ministro. O sea, van a empezar a caer los primeros ministros, tal como le pasó a Vizcarra. y vamos a tener entonces una situación
problema de
muy confusa, muy confusa en el Perú, gane quien gane, digamos,
porque... Bueno, pero es como parte de la historia del Perú reciente, la
de los últimos años,
sí, o sea, lo vimos con Kuczynski, lo vimos con Vizcarra, hasta Alan García.
Y tú ves que las disoluciones o las nuevas elecciones no logran cambiar la situación, porque Vizcarra disolvió el Congreso, se esperaba que iba a tener luego de eso una gran mayoría, nada. No solo no tuvo mayoría, se reprodujo la fragmentación y la no, y el nuevo Congreso, en lugar de estar con él, lo destituyó.
Lo destituyó.
Entonces, y hemos tenido ya ahora una nueva elección y también se produce de nuevo la misma fragmentación y la misma dificultad para el próximo primer ministro, que va a tener que estar ahí con pies de plomo, porque por una parte tiene que congraciarse con el presidente y por otra parte tiene que congraciarse con una mayoría muy frágil en el Parlamento.
No, y además todo esto envuelto en Perú en unos casos de corrupción abismante, ¿cierto? Sí. Que nunca paran.
Bueno, la propia Keiko Fujimori, entiendo yo que está...
Bueno, ya ha tenido varias investigaciones. Sí.
Está imputada, digamos, por cargos, pero muy, muy, muy severo.
No, ella
muy,
ha sido una duro. Parte de este Parlamento, digamos, que...
Oye, ahora, ojalá no lleguemos a una situación como esa.
La ventaja que tenemos nosotros, la gran diferencia que tenemos nosotros, es que con todo nosotros tenemos un sistema de partidos que tiene más lógica, ¿eh? Que tiene tradiciones, que tiene ciertas
tenía
ideas,
un poquito más
que
lógica,
tiene ciertos principios, que tiene cierta continuidad, pese a toda la fragmentación que estamos viviendo ahora, que es un peligro, pero hay un sistema de partidos. Piensen ustedes que, por ejemplo, Hernando de Soto, que es un liberal, ha ido apoyado por un partido de extrema izquierda, digamos, ¿no? En Perú ocurren cosas de ese tipo. Aquí eso no parece factible, que una cosa así ocurriera, ¿no? Pero por otra parte hay que proteger el sistema de partidos chileno, porque está bajo ataque. Todos los partidos del mundo, por lo demás, están bajo ataque. Todos los sistemas de partidos están en
cuestión. Y hay que protegerlo de los propios partidos.
De los propios partidos y de los liderazgos carismáticos, personalistas, que disuelven los partidos, ¿no?
Bueno, ahora, ¿cómo se protegen los partidos? ¿Eso qué es, cambiando el sistema electoral?
Bueno, ese es uno de los puntos que no se puede pretender desde ahí redibujar partidos, pero algo influye. Sin
o
duda
sea, el principal sistema... incentivo a buscar alianza y a terminar con la atomización...
Claro, a tener menos grandes partidos versus miles de pequeños partidos, tener más democracia interna, en fin, yo creo
ahora,
que
por Dios que es difícil eso en este momento, ¿ya? Yo creo que es más fácil que salga la modernización del Estado, digamos, de que los partidos políticos chilenos se allanen a cambiar el actual sistema electoral.
Es muy
Me
difícil.
Temo.
En todas partes es muy difícil cambiar el sistema electoral, porque tiene que producirse una coincidencia de intereses y de visión de largo plazo. Que
se
difícil.
Puede hacer claro. Cuando hay una elección, después de una elección y cuando hay un mandato muy claro de la ciudadanía, y por lo tanto hay ganadores y perdedores claros.
Sí, claro.
Pero es que no se me ocurre, o sea, ¿cuáles son las otras alternativas que son claras para proteger el sistema de partidos, digamos? O sea, que los propios partidos no terminen pasando lo que ocurre en Perú. ¿Qué otro método, aparte de...?
O sea, sin duda la ley electoral es una, la regulación misma de los partidos es otra, digamos, ¿no?
Y establecer mínimos. Al final eso es lo que depura un poco el sistema, ¿no?
Pero al final la única garantía de la democracia es el propio pueblo, ¿no? Son al los ciudadanos, final, sí. Esa es la verdad.
Claro.
Y no hay sustituto.
Claro.
Vamos a tener que tomarnos un whisky después de este programa.
Pero antes yo quiero que hablemos un poquito de la situación sanitaria. De la cuestión sanitaria, porque, a ver, seguimos frente a un panorama difícil, complicado. Es cierto que ha estado bajando un poco en los últimos días la cantidad de nuevos casos. Hoy día estábamos en 5.500 prácticamente, y claro, en las últimas semanas llegamos a tener casi 9.000.
Tuvimos 9.000,
pero
sí. El viernes pasado.
Pero, a ver, pero 5.000 todavía es una cantidad enorme que presiona al sistema de salud más allá de todo lo que podamos imaginar.
está muy presionado. Bueno, lo que se...
Hablemos un poquito de eso.
Lo que se le pidió al gobierno es que, o sea, al gobierno, al sistema de salud, clínicas privadas y hospitales, es que logren ampliar su capacidad de camas a 4.300. Esa es la instrucción que tenía que hacer hasta hoy, llegar a 4.300 y ojalá ampliarla ya a 4.500, porque hay muchas personas internadas. Igual hoy día el Mercurio trae una nota que decía que se está reduciendo el margen, ampliando el margen entre los que ingresan y los que salen en las clínicas, no sé si
claro,
se entiende.
Sí.
Y eso sería una leve señal de mejoría de un sistema que está muy, muy, muy estresado. O sea que hay que decirlo. Y lo otro que a mí me parece interesante es que se espera que esta semana el DEIS, que es esta institución que recoge toda la información en datos, estadística de la pandemia, va a dar a conocer los resultados de cómo ha funcionado la vacuna, que eso es como bien clave, que en el fondo, de la gente que tiene tal edad y se ha puesto la vacuna Sinovac, ¿qué síntomas ha tenido si es que se contagia? ¿Cuántas personas vacunadas han ido a parar a UCI o no? Entonces nos va a dar una comprobación científica de qué está funcionando, porque además después de que los chinos dijeron que tenían que ponerle un nuevo shot a la vacuna, todos quedamos aterrados. Así que yo creo que ese informe va a ser muy determinante para ver efectivamente qué es lo que está produciendo el proceso de vacunación concretamente.
Un proceso de vacunación que ha sido tan exitoso y que tenemos ya casi 32% de la población con dos dosis.
Así es, así es.
Entonces, pucha, qué importante saber qué significa eso.
Y con
eso.
Una dosis, claro. Más del 50 ya, ¿no?
De la población objetivo, sí. Un poquito menos, yo creo. Un poquito,
¿sí?
Menos.
Ya, pero por ahí bordeamos.
Sí. Sí. Pero yo creo que eso va a ser bien determinante. Para ver si efectivamente funciona.
Se vuelve a hablar, veo, de que es posible que haya correr de nuevo la elección, ¿no?
Sí, se vuelve a hablar de eso.
Colegio Médico ya lo esbozó, de la posibilidad.
A mí se me hace cuesta arriba pensar, oye, que la situación actual en términos de restricciones, de cuarentena, de toque de queda, puedan seguir endureciéndose. Yo no creo que se relaje mucho.
No, yo creo que vamos a estar...
¿Tú crees que vamos a seguir en esta...?
Yo creo que vamos a seguir en esta...
Pero por hasta la próxima semana.
Sí, pero es un yo creo.
No tengo información que diga...
Creo que no es muy sostenible.
Los jueves es cuando se da información a este...
Lunes y jueves.
Los
balances y se entregan quién entra en cuarentena, quién avanza un paso, retrocede. Yeah. Lo que sí es que mañana, o sea, a partir de hoy creo, empieza de nuevo el comercio a funcionar, el delivery, los bienes que no son esenciales uno los puede comprar. Hubo todo un lío con los cigarros por eso. No sé
si... ahora los cigarros son esenciales. Pero no lo pasaron a ser esenciales de nuevo, porque en un momento creo que no lo fueron, pero ahora no, creo que
lo que
son.
Pasa es que parece que
todo interpretativo.
Fue un malentendido de que estaban en la lista de bienes esenciales, que era lo que uno podía acceder hasta hoy, ¿no? Y el ministro lo que dice es que mañana dejan de ser esenciales. ¿Por qué? Porque termina la restricción para la compra únicamente de bienes esenciales.
O sea, que también se va a poder comprar alcohol, entonces.
Y cigarro, entiendo. No me quiero equivocar, puedo hacer un... Pero eso es lo que entiendo.
Y comida para el gato se podía comprar, pero no el collar para el gato, digamos, ¿no?
Oye, ¿pero el alcohol estaba prohibido o no?
No.
No.
No, no estaba prohibido.
Las botillerías sí.
Pero el supermercado no.
El supermercado podías comprar como parte de tu...
De tu canasta básica.
Me pierdo en la casuística.
No, es que la distinción entre esencial y no esencial...
No, me quedo más bien en la...
Oye, lo otro que quería preguntarte, José, algo leí que en Las Condes habían empezado a faltar las vacunas de la primera dosis, que tenían Sinovac, pero reservada para la gente que va por la segunda dosis, y que habían faltado en la...
¿En el parque?
En la primera dosis, sí, en el parque. Y el ministerio después desmintió, dijo que no, que pero me pareció inquietante ese cruce de informaciones.
Hubo, alegaron, eran por Pfizer.
Por pedían Pfizer. Sí. Y no sé, pero a mí me llama la atención que haya más gente concurriendo a la segunda dosis que a la primera. Y me llama la atención porque es posible que no nos lleguen todas las vacunas. Y la gente que no se ha vacunado debería aprovechar de irse a vacunar rápido. No es seguro que
ahora,
se cumplan todos los contratos, digamos. A muchos países no les
ha cumplido. Pero no siempre la campaña del terror, hombre.
Y sí, es un poquito campaña del terror, pero me llama la atención que haya bajado tanto el porcentaje de gente que se está vacunando en circunstancias que hay un riesgo.
No, tienen que ir a vacunarse.
A mí me parecería que hay que irse a vacunar.
Al tiro.
Y no esperar, digamos, en que esto den un premio al que se vacuna, digamos.
Igual,
¿no?
Dana,
se rifle un auto.
Igual dan el premio. Hicimos un reportaje el domingo de los centros de vacunación.
Sí, lo vi. Sí.
En uno reparten hamburguesa. Aquí en el de Las Condes,
sí,
había
bueno,
un imitador de Luis Miguel en vivo. Sí. ¿Ah? Todo pasando.
Yo lo vine a leer, pero con la sensación de que había llegado tarde. Ya me había vacunado. Si hubiese sabido tal.
Te hubieran dado una hamburguesa
pero
gratis.
Obvio. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5, One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Los dejo invitados para el programa de mañana jueves, aquí en Radio Duna, a eso de las 20 horas. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Duna presenta información privilegiada al cierre. Auspicio de...